Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos el día del lunes 22 de septiembre de 2025 a la lectura de AARP en español. Mi nombre es Diana Navarrete. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. Aquí está tu arma secreta para ahorrar en impuestos durante la jubilación. Escrito por Cameron Halston. Seguridad primero. Protejamos a nuestros seres queridos en los hogares de ancianos. Escrito por Paul Wynn. Y continuaremos con algunos artículos diversos. Aquí está tu arma secreta para ahorrar en impuestos durante la jubilación. Una cuenta de ahorros para la salud puede ser una fuente de dinero libre de impuestos para cubrir los gastos de medicamentos en tus años posteriores. El artículo viene acompañado de una imagen, la cual tiene un fondo de color azul claro y muestra la imagen de un estetoscopio, el cual tiene la parte de las olivas, que es la parte que va dentro del oído, que es de color negro. De ahí vienen los auriculares de color plateado. Y la parte siguiente, que es el tubo en Y, es de color negro. De ahí sigue el tubo flexible o manguera, que también es de color negro, pero va en forma de escaleras hacia arriba, en las cuales va subiendo una mujer con cabello negro, poco largo, con chamarra naranja, pantalón azul claro y zapatos entre beige o amarillo. Y la mujer va subiendo hacia arriba, como si quisiera llegar hacia la parte final del auricular, que es la parte de metal redonda, que se llama la campana, y es de color plateado, y tiene un dibujo que es un signo de pesos. El artículo también viene acompañado de dos anuncios. Primer anuncio. Membresía de AARP. $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática. Obtén acceso inmediato a productos exclusivos para socios y cientos de descuentos, una segunda membresía gratis y una suscripción a AARP The Magazine. ¡Hazte socio! Segundo anuncio. Entretenimiento. Juegos de AARP. Juegos y rompecabezas gratis en línea, incluidos los clásicos de Atari. Ver detalles. Continuamos con el artículo. Una forma a menudo pasada por alto para reservar fondos para los gastos de atención médica en la jubilación es acumular dinero en una cuenta de ahorros para gastos médicos, por sus siglas HSA. Como sugiere el nombre, una HSA te permite reservar dinero para los costos de atención médica, pero puede servir para otro propósito. Si dejas dinero en la cuenta para que crezca en lugar de usarlo para los gastos médicos actuales, puede funcionar como una cuenta de jubilación adicional, reforzando tus ahorros jubilatorios. Soy un gran admirador de usar los HSA como una estrategia a largo plazo, no como una alcancía inmediata. Dice Stephen Harvis, director ejecutivo de Retirement Tax Services en Spokane, Washington. Una HSA ofrece un beneficio fiscal que no obtienes con una 401k o una cuenta de jubilación individual IRA, mientras que los retiros de cuentas de jubilación tradicionales se graban a tu tasa regular de impuestos sobre los ingresos, no hay impuestos sobre el dinero que sacas de una HSA para pagar costos de atención médica admisibles. Eso puede traducirse en ahorros significativos, considerando que una persona de 65 años que se jubile en el 2025 puede esperar gastar un promedio de $172,500 en gastos médicos durante su jubilación, según el último estudio de Fidelity, la estimación de costos de salud para jubilados. Aquí está lo que necesitas saber para hacer de una HSA parte de tu estrategia de planificación de jubilación. ¿Cómo funcionan las HSA? Puedes ahorrar dinero en una HSA si tienes una póliza de seguro de salud con un deducible alto. En el 2025, el deducible de tu plan debe ser al menos de $1,650 para la cobertura individual, para la cobertura familiar, para cumplir con los requisitos. Los deducibles aumentan en el 2026 a $1,700 para la cobertura individual y $3,400 para la cobertura familiar. Usar una HSA para ahorrar para los gastos médicos no cubiertos ofrece tres beneficios fiscales. Puedes hacer contribuciones antes de impuestos a una HSA a través de deducciones de nómina si tienes un plan de seguro médico con deducible alto a través del trabajo. Si trabajas por cuenta propia, puedes abrir una HSA por tu cuenta y reclamar una deducción de impuestos por tus contribuciones. Las ganancias en las inversiones de tu HSA crecen libres de impuestos. Tus retiros no son gravados si el dinero se usa para pagar gastos médicos calificados como deducibles de seguro de salud, medicamentos recetados, trabajos dentales, audífonos y cuidado de la vista. El dinero que retiras para gastos médicos calificados no se incluye en los cálculos de ingresos que determinan si estás sujeto al recargo de la prima de Medicare para beneficiarios de ingresos más altos o si tienes que pagar impuestos sobre tus beneficios del Seguro Social. ¿Cómo maximizar tus contribuciones a tu HSA? Generalmente, querrás maximizar tus contribuciones a tu HSA mientras aún estás trabajando y estás cubierto por el plan de seguro de salud de tu empleador. Una vez que te inscribes en Medicare, ya no puedes contribuir a una HSA. En el 2025, puedes contribuir hasta $4,300 si tienes cobertura de seguro individual o $8,550 para cobertura familiar. Los límites de contribución aumentan en el 2026 a $4,400 para cobertura individual y $8,750 para cobertura familiar. Puedes contribuir con $1,000 extra si tienes 55 años o más. Muchas empresas contribuyen a las HSA de sus empleados, un promedio de $1,015 anual, según el Employee Benefit Research Institute. Tienes hasta la fecha límite para presentar los impuestos para contribuir a una HSA para el año calendario anterior. Eso significa que puedes hacer contribuciones deducibles de impuestos a tu HSA para el 2025 hasta el 15 de abril del 2026. Si tuviste una póliza de seguro de salud con deducible alto, solo durante los primeros meses del año, tu límite de contribución se prorrateará en función del número de meses que tuviste la póliza. Deja que los fondos de una HSA crezcan libres de impuestos. Una característica única de una HSA es que tienes un tiempo ilimitado para retirar dinero libre de impuestos para cualquier gasto aceptado que hayas tenido desde que abriste la cuenta. Por eso, muchos asesores financieros recomiendan usar otras fuentes de dinero para pagar los gastos médicos actuales y dejar el dinero de la HSA intacto el mayor tiempo posible. Siempre es mejor dejar que tus fondos crezcan libres de impuestos y reembolsarte más tarde, dice Roy Rantham, presidente de HSA Consulting Services en Silver Spring, Maryland, y asesor de la Casa Blanca en política de salud. Es aún mejor si estás invirtiendo tus fondos mientras tanto. Al igual que con un plan de jubilación, probablemente terminarás con un saldo mayor con el tiempo. La mayoría de las HSA te permiten invertir en una cartera de fondos mutuos para un crecimiento a largo plazo. Además, te ofrecen una cuenta de ahorros para reembolsarte a ti mismo con fondos de una HSA en el futuro. Guarda los recibos de cualquier gasto médico elegible que pagues de tu bolsillo, dice Harvis. Puedes buscar los gastos aceptados en la publicación 502 del IRS, Gastos Médicos y Dentales, en inglés. Ten en cuenta que los medicamentos de venta libre y los productos menstruales no están en esa lista, pero se consideran gastos aceptados. También puedes hacer retiros libres de impuestos de tu HSA para pagar tus primas de seguro de salud si pierdes tu trabajo y estás recibiendo beneficios de desempleo, o si continúas con la cobertura de seguro de salud de tu empleador a través de COBRA. ¿Cómo usar retiros libres de impuestos para gastos de Medicare? Un gran beneficio de las HSA para los jubilados es la capacidad de retirar dinero libre de impuestos para pagar las primas de Medicare Parte B, Parte D y planes de Medicare Advantage para ti y tu cónyuge si tienes uno. Estos costos pueden acumularse. Según el informe de Fidelity del 2025, una persona de 65 años podría pagar casi $76,000 en primas de la parte B y la parte D durante su vida. Si estás pagando automáticamente las primas de Medicare de tus beneficios de seguro social, puedes retirar dinero libre de impuestos de tu HSA para reembolsarte por estos costos. Los fondos de una HSA no se pueden usar para pagar las primas del seguro complementario de Medicare, también llamado Medigap. ¿Cómo cubrir otros gastos con una HSA? También puedes retirar dinero de una HSA libre de impuestos para pagar las primas de seguros de cuidados a largo plazo elegibles. La cantidad máxima se basa en tu edad. En el 2025, los límites son $480 para personas de 40 años o menos, $900 para personas de 41 a 50 años, $1,800 para personas de 51 a 60 años, $4,810 para personas de 61 a 70 años, $6,020 para personas mayores de 70 años. Después de cumplir 65 años, puedes retirar dinero de una HSA para gastos no médicos. Tendrás que pagar impuestos sobre los ingresos retirados, pero no la penalización adicional del 20% que se aplica a las distribuciones no médicas realizadas antes de los 65 años. Kimberly Lackford contribuyó a este informe. Seguridad primero. Protejamos a nuestros seres queridos en los hogares de ancianos. Desde prevenir caídas hasta infecciones, aprende los pasos clave para mantener a tus seres queridos seguros. El artículo viene acompañado de una imagen, la cual tiene como un fondo, es de color como azul, y muestra como el pasillo de un edificio, el cual cuenta con varias puertas, y entre las puertas hay como barandales de apoyo como color madera. Del lado izquierdo hay una silla de color azul con recargadera de madera y patas de madera al lado de una puerta. En medio del pasillo se encuentra una señal de precaución de plástico amarillo, la cual tiene unas letras que dice Caution en inglés, de color negro. Debajo hay un triángulo de color negro, que es la señalización, y muestra una raya negra. Encima hay la forma de una persona en color negro también, la cual aparenta ir caminando con el apoyo de una andadera. El artículo también viene acompañado de dos anuncios. Primer anuncio. Membresía de ARP, $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática. Obtén acceso inmediato a productos exclusivos para socios y cientos de descuentos, una segunda membresía gratis y una suscripción a ARP The Magazine. ¡Hazte socio! Segundo anuncio. ARP Dental Insurance Plan Administered by Delta Dental Insurance Company. Planes de seguro dental para socios y sus familias. Ver detalles. Continuamos con el artículo. J.J. Elliot Hill aprendió rápidamente que lo seguro puede tornarse inseguro para su mamá, Connie, que vive con la enfermedad de Parkinson. Su mamá había soportado múltiples traslados entre instalaciones, cada una prometiendo atención cuidadosa, pero ninguna satisfacía sus necesidades de cuidado. Para cuando Connie se instaló en un hogar de ancianos en Tennessee, las visitas de Hill estaban interrumpidas por llamadas telefónicas preocupantes. Dos caídas en una semana, lesiones que podrían haber sido peores y habitaciones lo suficientemente abarrotadas como para hacer tropezar incluso a un visitante cuidadoso. Hill había asumido que habría prevención proactiva de caídas, pasillos despejados, ayuda oportuna y zapatos bien ajustados, pero en cambio, se encontró luchando por medidas básicas de seguridad, mientras también se preocupaba por el horario de los medicamentos, la nutrición y la salud mental de su madre. Implementar medidas de seguridad es crucial, pero sin una vigilancia constante, aún así ocurren caídas, y el temor a que eso suceda nunca te abandona, dice Hill. Lista de verificación para la seguridad. Para cuidadores como Hill, saber hacer las preguntas correctas sobre medidas de seguridad y detectar señales de alerta temprano puede marcar la diferencia entre un ambiente que apoya la movilidad y uno que acelera el declive. Las lecciones duramente aprendidas por su familia en prevención de caídas y seguridad son solo una de varias áreas que todo cuidador debería conocer antes de confiar en una instalación con el cuidado de su ser querido. La seguridad en los hogares de ancianos requiere atención constante. Los cuidadores familiares deben estar atentos a las siguientes áreas. Protocolos de COVID-19. Preparación para emergencias. Prevención de caídas. Control de infecciones. Errores en la medicación. Seguridad y vigilancia. A diferencia de los centros de vida asistida, que están regulados por los estados con estándares de calidad muy variados, los hogares de ancianos están sujetos a reglas federales que establecen requisitos a nivel nacional para la seguridad, el personal y el control de infecciones. Las familias deben entender esta diferencia al comparar opciones, ya que la supervisión y las protecciones no son las mismas entre los hogares de ancianos y los centros de vida asistida, dice Lori Smetanka, directora ejecutiva de la National Consumer Voice for Quality Long-Term Caring, Washington, D.C. Aunque los protocolos, las capacitaciones y la preparación para emergencias en los hogares de ancianos son importantes para combatir problemas de seguridad, el factor número uno para mantener a los residentes seguros es el personal. Las familias necesitan preguntar: ¿cuántas personas están aquí para ser proveedores de cuidados y mantener a los residentes seguros? Sin suficiente personal capacitado, las caídas y las emergencias se vuelven peligrosas rápidamente, dice Smetanka. Actualmente, no hay requisitos federales para las proporciones de personal. Bajo una regla de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, por sus siglas CMS, del 2024, se requería que los hogares de ancianos proporcionen 48 horas por día de atención directa para cada residente y tener una enfermera de guardia las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ambos requisitos fueron invalidados por un juez federal de Texas a principios de este año, dictaminando que los CMS excedieron su autoridad más allá de lo que el Congreso permite. Smetanka aconseja a las familias que pregunten sobre los niveles de personal, la capacitación del personal y los protocolos de cobertura cuando los empleados se reportan enfermos. Ya sea el cuidado diario o una emergencia, la seguridad comienza con una instalación bien dotada de personal, dice Smetanka. Prevención de caídas, un paso a la vez. Las caídas son la principal causa de lesiones y muertes relacionadas con lesiones entre los adultos de 65 años o más, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. En la Graduate Medical Center Medical Care Facility en East Jordan, Michigan, las caídas son más que una estadística. Son un enfoque clave para los esfuerzos de prevención. Con 113 camas para una población que incluye individuos con demencia y limitaciones físicas, la residencia de ancianos ha implementado varias estrategias para mantener a los residentes seguros. Central en su enfoque es la sala de namasté, un espacio tranquilo y amigable para los sentidos, atendido las 24 horas, donde los residentes se relajan en sillones reclinables mientras disfrutan de masajes de manos, luz tenue y aromas relajantes. Si están relajados y siendo observados directamente por el personal, no se están cayendo, no se están lastimando de otras maneras, dice Shannon Butler, directora de enfermería en Grand Duke. Butler enfatiza que la mayoría de las caídas ocurren dentro de las habitaciones de los residentes, lo que hace que el monitoreo frecuente del personal sea crítico. Ella explica que la supervisión intencional, cuando el personal revisa regularmente a los residentes en sus habitaciones, es un elemento de seguridad importante. Durante estas rondas, el personal se asegura de que los elementos esenciales, como luces de llamada, agua, teléfonos o tabletas, estén al alcance para que los residentes no intenten levantarse por su cuenta y corran el riesgo de caerse. Butler señala que también se entrena al personal para preguntar a los residentes: ¿Hay algo más que pueda hacer por ti antes de irme? Para prevenir situaciones en las que un residente pueda moverse de manera insegura después de que un empleado se vaya. Grand Duke también se asocia con un fabricante de ascensores para mejorar las transferencias seguras. El personal recibe capacitación práctica y adopta medidas prácticas como camas bajas, calcetines antideslizantes y dispositivos de asistencia para apoyar la estabilidad y la movilidad. Nunca se va a estar 100% libre de caídas, pero hay todo tipo de pequeñas cosas que las instalaciones pueden hacer para mantener a las personas seguras, explica Butler. La prevención de infecciones importa. Los hogares de ancianos están obligados por ley federal a mantener planes de prevención de infecciones y preparación para emergencias, un estándar que incluía respuestas a pandemias antes del brote de COVID-19 en el 2020. Por otro lado, centros de vida asistida están regulados a nivel estatal, con reglas que varían ampliamente sin supervisión federal directa. Smetanka enfatiza la importancia de preguntar a las instalaciones cómo coordinan con las agencias de salud pública y el personal de emergencia, y cómo planean mantener informadas a las familias durante los brotes de infección como la gripe, los resfriados, la neumonía y el Clostridium difficile, un tipo de bacteria que causa diarrea severa y enfermedad estomacal. Las infecciones se propagan rápidamente en las instalaciones de enfermería, por lo que debe haber un plan sólido en marcha, dice Smetanka. Siguiendo las indicaciones de los CDC, las instalaciones deben hacer cumplir la vacunación contra la influenza COVID-19 y el virus respiratorio sincitial VRS. Durante estos eventos de alto riesgo, los residentes deben permanecer en sus habitaciones tanto como sea posible, usar máscaras cuando estén afuera y mantener la distancia física, dice Logan Jameson, especialista en atención postaguda en RELIAS. Gracias por acompañarnos en esta edición de ARP en español. Mi nombre es Diana Navarrete.
Si disfrutaste de este programa, Por favor, regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.